Arquitectura del 400 se define en Florencia durante la primera mitad del siglo XV, cuando se recupera el concepto de la antigüedad clásica. Mirad, esto es fundamental, ¿eh? El Renacimiento se inicia en Italia, pero se inicia concretamente en Florencia. ¿Por qué se inicia en Florencia? Pues sencillamente porque hay una familia, que son los Medici, que tienen mucho dinero y ponen ese dinero al servicio del arte. Es decir, se rodean de artistas, de obras de arte, y van a hacer que Florencia se convierta en la maravillosa ciudad que sigue siendo en la actualidad y que por eso seguimos yendo a Florencia, por todo esto que se hizo durante el 400. Entonces, mientras toda Europa sigue construyendo catedrales góticas, entonces durante, fijaros, cuando hablamos de 400, 1400, es siglo XV. Siglo XV es plena Edad Media en el resto de Europa. Pues mientras toda Europa está construyendo catedrales góticas, en Italia, concretamente en Florencia, en esa Florencia de los Medici, se empieza a hacer otro tipo de arte, y es el arte del Renacimiento. El Renacimiento consiste en mirar hacia atrás, volvernos a los clásicos. Y evidentemente, si hay algún país donde iba a surgir el Renacimiento, va a ser en Italia, porque es donde ha sido la cuna del Imperio Romano. Y me diréis, ¿y por qué en Florencia y en Roma? Pues porque Roma en esa época era un desastre. Roma, Italia como país no existe hasta finales del siglo XIX. Ese es el primer concepto que tenemos que tener claro. Entonces, Italia como país no existe, entonces tenemos Milán por un lado, la República de Venecia por otro, los estados pontificios en Roma y todo alrededor. En la zona de Florencia y la Toscana tenemos a los Medici, luego tenemos la zona del sur de Italia, y entonces son ciudades, estado, y no es un país unido. Entonces, la Roma de los papas durante la Edad Media es muy conflictiva. De hecho, fijaros, se produce el cisma de Aviñón, los papas se trasladan de Roma a Aviñón, a Francia, pasan mucho tiempo allí, en torno a 100 años. Entonces, el sitio donde se concentra el dinero y el poder de toda Italia va a ser en Florencia. Y esa familia Medici es la que, ya os digo, podía haber invertido su dinero en otras cosas, en joyas o en otras cosas, pero invierten una gran parte de su fortuna en los artistas. Entonces se rodean de artistas, de Botticelli, de Miguel Ángel, en fin, de todos los grandes artistas. Miguel Ángel llegó a ser quien fue gracias a Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici le acogió en su palacio cuando tenía 14 años, se estuvo ya formando hasta los 17, que murió Lorenzo de Medici, y realmente Miguel Ángel escribe sonetos, tiene una cultura privilegiada porque se formaba con los hijos de Lorenzo el Magnífico. Bueno, como os decía, mientras toda Europa sigue construyendo catedrales góticas, en Florencia se inicia ese 480. Los humanistas, entre los que destaca el arquitecto León Bautista Alberti, se van a dedicar a estudiar los monumentos clásicos y van a establecer las nuevas tendencias arquitectónicas. Entonces, vamos a dejar los arcos apuntados, las agujas, los pináculos del gótico y vamos a empezar a utilizar los arcos de medio punto, las bóvedas de cañón, es decir, lo que era la Roma clásica, la antigüedad clásica. Se crea una nueva relación entre el cuerpo humano y la arquitectura, sometiéndola a reglas de armonía, proporción y simetría. Mirad, esta era la belleza para la antigua Grecia y es lo que va a heredar Roma. ¿Qué es la belleza? La belleza realmente es la armonía, la proporción y la simetría. Algo es bello cuando es simétrico. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos una marca de moda que es desigual. Un griego, un romano lo hubiera chirriado totalmente, porque la belleza es la simetría. Porque la simetría es lo que provoca esa armonía, proporción entre las partes y todo, y es lo que provoca el concepto de la belleza. Los seres humanos somos simétricos, los animales son simétricos, las plantas también. Entonces, ni se les pasaba por la imaginación algo que no fuera simétrico. Entonces, a todas esas reglas de armonía, de proporción y de simetría, le tenemos que unir el concepto de la perspectiva. Mirad, la perspectiva surge en el Renacimiento. ¿Qué es la perspectiva? Nosotros la tenemos ya tan estudiada es tan habitual para nosotros que no caemos que eso hasta el Renacimiento no se descubre. Pues la perspectiva consiste, yo siempre pongo el ejemplo del coche porque me parece el más gráfico. Yo no conduzco, pero monto en coche. Entonces, cuando vamos en un coche y tenemos vamos con una carretera recta, si vas de Madrid a la Comunidad Valenciana, esas rectas inmensas que hay por toda Castilla-La Mancha, Pues la carretera parecerá, llega un momento que en vez de las líneas rectas parece que van confluyendo. Si bien tienes así, lo miras así a lo lejos, parece que confluyen en un punto. Eso es lo que se llama el punto de fuga. Y entonces la perspectiva del Renacimiento parte de un solo ojo inmóvil que está quieto y que está viendo así la realidad. Por lo tanto, esa perspectiva va a hacer que las líneas confluyan en un determinado punto. Y eso es la perspectiva. Eso se hace con reglas de geometría, de óptica y de matemáticas. Eso que nos parece tan normal, porque estamos acostumbrados a verlo, pues hasta el Renacimiento no se utilizaba, la perspectiva no se conocía. ¿Cómo se refleja en una obra de arte? Pues se refleja que lo que yo tengo en primer plano lo tengo de tamaño real y a medida que me voy alejando va siendo de menor tamaño. Eso es un hecho clarísimo. Yo las compañeras que tenéis están en primera fila las veo perfectamente. A los que están en la última fila ya me parecen más pequeñitos, pues están más lejos, igual que les pasará a ellos conmigo. Si nos salimos al pasillo, este pasillo que es largo, y vemos a alguien al fondo del pasillo, nos va a aparecer, le vamos a ver mucho más pequeño. Entonces, la perspectiva lo que nos hace ver es los objetos, los edificios, las personas mucho más pequeñas cuando están más lejos. Lo único que no se dan cuenta en el Renacimiento es que pasan dos cosas con la perspectiva. Los objetos se ven, objetos o personas se ven más pequeños porque están más lejos, pero también se ven menos nítidos. O sea, yo a las compañeras de la primera fila las veo con nitidez, veo su color de ojos, etcétera. A los del final ya no los veo con la misma nitidez. Y si os ponéis al final del pasillo, pues a lo mejor ni reconozco quién es la persona. Y por supuesto no sé cómo es su color de ojos, etcétera. Bueno, pues ese concepto de la falta de nitidez se descubre un siglo más tarde. Es lo que conocemos como perspectiva aérea. Es lo que va a utilizar sobre todo Velázquez, que es el gran maestro de la perspectiva aérea. Bueno, pues vamos paso a paso. En el Renacimiento se descubre la perspectiva como tal, la empiezan a utilizar, y en el Barroco ya llegamos a esa perspectiva aérea, que los objetos son más pequeños, las personas cuando están más alejadas y además son menos nítidas. Bueno, la arquitectura del 480 proporciona una nueva imagen a Florencia. Se van a construir numerosos palacios, se van a realizar plazas para realzar esos palacios. Mira, el concepto de plaza nace con el Renacimiento. O sea, yo me hago un palacio y se hace una plaza para que se vea ese palacio y se luzca ese palacio. Y claro, vamos a pasar de toda la Edad Media, que lo fundamental eran exclusivamente las iglesias. Fijaros que la Edad Media es totalmente teocéntrica. Dios es el centro de todo, con lo cual el arte rey es la arquitectura, pero la arquitectura es religiosa. Son iglesias, catedrales, monasterios. En cambio ahora, con el Renacimiento, el Renacimiento es una etapa, a mí me gusta decir una frase que creo que es muy, muy significativa. En el Renacimiento no se pierde a Dios, sino que se recupera al hombre. Entonces, sigue siendo una etapa tremendamente religiosa, pero también el hombre empieza a adquirir una importancia que no había tenido. Eso hace que personas como los Medici, o los Pitti, o los Strozzi, se encarguen un palacio estupendo para vivir, cosa que durante la Edad Media todo el dinero iba para las catedrales y los edificios religiosos. Por otro lado, ¿qué importancia tiene esta vuelta a la Antigüedad Clásica? Pues mirad, en la Antigüedad Clásica importaban mucho las personas, los seres humanos. Entonces, en la Antigua Grecia tenemos el nombre de los artistas. Hablamos del Discóbolo de Mirón, hablamos de las metopas del Partenón de Fidias, hablamos de Hermes con el niño Dionisos de Prasíteles y hablamos de autores y de obras. ¿Por qué? Porque era muy importante la obra, pero también era muy importante el autor que la había creado. Esto es así hasta el periodo helenístico, la época en la que Alejandro Magno se extiende por el mundo y entonces lo que importa es el imperio, la conquista y desaparece el concepto de relación entre autor y obra. Y empezamos a hablar de escuelas, escuela de Rodas, de Alejandría, etc. Y cuando llegamos a Roma, Roma es un concepto radicalmente distinto. Roma, fijaros, los griegos son los que crean el teatro, los que crean la filosofía, los que crean el arte, los que crean todo. Son los grandes intelectuales de la antigüedad. Los romanos, pues todo lo contrario, son un pueblo militarista que le interesa un imperio, son un pueblo práctico y entonces el autor y la obra les da exactamente igual. ¿Qué quieren? pues tienen, son muy prácticos, los romanos son eminentemente prácticos. Entonces, los mejores ingenieros de la historia han estado en Roma, ¿eh? No sabemos sus nombres porque no importaban, pero los mejores ingenieros han estado en Roma. Pues, un ejemplo es el Coliseo, o cualquiera, esas carreteras que hacían, esos puentes, esos acueductos, esos edificios para espectáculos, son un ejemplo de, bueno, hoy en día los ingenieros se siguen fijando en esos grandes monumentos para construir en la actualidad, ¿no? Entonces, en Roma no hay relación entre autor y obra. Entonces, fijaros, yo siempre digo que gracias a Dios, independientemente de lo creyentes que seáis más o menos, gracias a Dios, desde el siglo IV antes de Cristo hasta el Renacimiento, no nos tenemos que aprender nombres de arquitectos, de escultores ni de pintores, que no es poco, ¿eh? No es poco. Entonces, hablamos del periodo helenístico de las escuelas, hablamos de Roma y hablamos de las obras, antes hablamos del Coliseo, del Teatro de Marcelo, del Templo de Vesta, de lo que sea, pero no hablamos de arquitectos. Hablamos del Panteón, pero no hablamos de arquitectos, y entonces luego ya nos vamos a la Edad Media, como todo es teocéntrico, Dios es el centro de todo, pues hablamos de la Catedral de Burgos, de la de León, de la de Toledo, pero no hablamos de arquitectos, todos son canteros, maestros de obras, y tenemos muy pocos datos. ¿Cuándo vuelve a haber una relación entre artista y obra de arte? A partir del Renacimiento. Porque en el Renacimiento se recupera ese concepto antropocéntrico y antropomórfico que tenían los griegos, y es muy importante la obra que estoy haciendo, pero también es muy importante el artista que la está haciendo. Y recuperamos al artista. Y a partir de ahora, el primer artista que conocemos en el Renacimiento desde el punto de vista arquitectónico es Brunelleschi, Filippo Brunelleschi, que es el que va a hacer la famosa cúpula del Duomo de Florencia, ¿eh? Y entonces, vamos a partir del Renacimiento, volvemos a conocer nombres de arquitectos, de escultores, de pintores, como pasaba en la Grecia clásica. Y ya desde este momento en adelante siempre vamos a conocer el nombre de los artistas. Pues una de las primeras cosas que nos dio el Renacimiento, aparte de volver a este concepto de armonía, proporción, simetría, de inventar la perspectiva, de empezar a utilizar la perspectiva, es que empezamos a tener esa relación entre artista y obra. ¿De acuerdo? Y no solamente esa relación entre artista y obra, es que empiezan a surgir nuevos géneros pictóricos. Era durante la Edad Media, como el arte rey es la arquitectura, la escultura y la pintura están supeditadas a la arquitectura. Es decir, no hay escultura independiente. La escultura de la Edad Media está en los capiteles, está en las arquivoltas, está pues, vinculada al edificio religioso. ¿Y la pintura dónde está? Pues en el románico, en la bóveda de cañón o en el ábside, y en el gótico en las vidrieras, ¿eh? O en los retablos. A partir del Renacimiento empieza a haber lo que llamamos pintura de caballete, o sea, empieza a haber cuadros, ¿eh? Y se amplía con dos temáticas. Durante la Edad Media hemos dicho que todo es religioso, porque como solo es para decorar las iglesias o las catedrales, todo es religioso. En el Renacimiento, ¿ya no es religioso? No es cierto. Yo os he dicho que la religión sigue siendo fundamental y vamos a seguir teniendo muchísima temática religiosa, pero aparecen dos temáticas nuevas. Una va a ser el retrato, porque claro, con ese auge de la persona como tal, la gente quiere hacerse retratos, porque ya no solamente es pintar la Anunciación, la Natividad, una imagen de Cristo. La gente que tiene dinero se quiere hacer un retrato. Y entonces empiezan a surgir los primeros retratos. ¿Quién se hace un retrato? Pues que se lo puede costear. Los monarcas, los aristócratas, los banqueros, como los Medici, gente así. Y surge un tercer género, que es la mitología. La mitología pertenece al mundo clásico, al mundo de Grecia y al mundo de Roma. Acordaros, los que habéis estudiado ya conmigo, que realmente lo que hacen los romanos es copiar literalmente el panteón de dioses griegos y sencillamente le cambian el nombre. A Zeus la llaman Júpiter, a Hera la llaman Juno, a Atenea la llaman Minerva, pero son los mismos dioses con los mismos atributos. Y entonces la mitología vuelve a ser, ahora se retoma la mitología. ¿Y por qué se retoma la mitología? El primero que lo va a hacer va a ser Botticelli, y la retoma con el pretexto más antiguo de la humanidad, para hacer señoras desnudas. Entonces, fijaros, no se puede hacer a Pepita Pérez, lo de Pepita Pérez, a ver si alguien se va a llamar así, es un ejemplo que pongo yo, no se puede hacer a Pepita Pérez desnuda porque la Inquisición te lleva por delante. Pero si haces a Venus, haces a Danae, haces a un personaje de la mitología, como son paganos, no pasa nada, aunque tu modelo sea una señora que tienes ahí delante. Pero si le pones Venus o Danae, pensé, ya, el tema, la Inquisición no te va a perseguir. Entonces, fijaros, Edad Media solo temática religiosa, a partir del Renacimiento se incorporan dos temáticas más. El retrato y el autorretrato, por supuesto, el retrato, el autorretrato y la mitología. ¿Vale? Y entonces, eso es fundamental en este momento porque a partir de ahí vamos a tener esos temas. El primero que va a trabajar la mitología es Botticelli, con ese nacimiento de Venus, esa primavera, y con ese nacimiento de Venus, Venus montada en la concha, recorriendo el Mediterráneo para ver dónde es, qué sitio le gusta más, que es Chipre, y se baja allí, bueno, pues va a ser el primer desnudo femenino de la historia del arte. Y entonces, después de la antigua Roma, claro, y nos vamos a encontrar, y de la antigua Grecia nos vamos a encontrar, pues que Botticelli nos hace un modelo muy arquetípico femenino, es decir, una mujer ideal, una mujer que no existe en la realidad. Es totalmente idealizada y arquetípica. ¿Cuándo empieza a haber modelos reales? Pues empieza a ser con Giorgione, después con Tiziano, ya son mujeres de carne y hueso, son mujeres reales. Pero el tema mitológico. Fijaros, todavía no existe el bodegón, si os habéis dado cuenta. ¿Cuándo existe el bodegón? ¿Quién es el primero que hace un bodegón? Caravaggio. Caravaggio, que es uno de mis pintores preferidos, yo soy una enamorada de Caravaggio. Como hombre debía ser un error, o sea, era pendenciero terrible. Ahora, como artista, yo la ruta que voy a hacer en Roma, que nos vamos el domingo, pues vamos a ir a ver a Bernini, a Borromini, a Caravaggio, fundamentalmente. Y entonces ya os digo que como hombre un desastre, se metía en todas las polémicas, en todos los sitios, cuando no estaba ido, mataba a alguien, cuando no le estaban persiguiendo, un desastre. Pero como artista, espectacular. Pocos artistas conozco yo como Caravaggio. Y entonces, bueno, Caravaggio es el primero, pues es el primero que hace un bodegón. Entonces, fijaros, durante la Edad Media la temática tenía que ser religiosa exclusivamente. Porque además hay un concepto que tenéis que tener muy claro, es que el arte, tenéis una asignatura que se llama Arte y Poder. El arte siempre está vinculado al poder, siempre ha estado vinculado. Porque los artistas no trabajan de motu propio, trabajan por encargo. Entonces, los artistas trabajan por encargo y en la Edad Media lo que tenemos son canteros o maestros de obras y llevan un equipo de escultores, de pintores, pero que no se los consideraba escultores y pintores, se los considera parte más del taller que hace una parte de la obra. Y, por supuesto, como esas obras son para decorar esa catedral, esa iglesia, son temas religiosos, la Virgen, el Niño, los santos, los ancianos del Apocalipsis, Cristo, temática religiosa. Cuando llega el Renacimiento, aparte de la Iglesia, empezamos a tener más clientes. ¿Pero quiénes son esos clientes? Los reyes, los nobles, la alta burguesía y la alta aristocracia. ¿Y qué encargan? Pues los señores, temática mitológica para ver a señoras desnudas y retratos de su esposa, de sus hijos, de ellos mismos, etc. Caravaggio es el primero, es una pintura maravillosa, pequeñita, es una cosa así, está en la Pinacoteca Ambrosiana de Milán, y entonces es el primero que hace un bodegón. Y bodegón nos parece hoy en día la cosa más normal del mundo, pues hasta que no lo hace Caravaggio, no existe como género. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que cuando Caravaggio hace eso, nadie lo entiende. Porque vamos a ver, eso lo hace, y bueno, así le pasaba al pobre Caravaggio, que se moría de hambre la mitad de las veces. Nadie te encarga eso. La gente te encarga un tema religioso, un retrato, un tema mitológico, pero esto lo hace él porque le parece bien. Y cuando la gente ve eso, una cesta con frutas. Eso no es un tema. No es mitología, no es una señora desnuda, no es la Virgen, no es Cristo, no es un retrato. ¿Quién va a comprar eso? ¿Quién va a poner eso? Pues eso que hoy en día nos parece la cosa más normal del mundo, pues en su día fue un escándalo. Pero inauguró una nueva temática en la historia del arte, al inicio del barroco, que es el género del bodegón. Después vendrá el paisaje, en fin, después vendrán otros géneros, pero hay que ir poco. Bueno, ahora mismo las ciudades, los edificios se van a empezar a revestir de mármoles. Mira, en Florencia hay una iglesia que es San Miniato al Monte, que está allí en la parte de arriba de la montaña, se llama San Miniato, y ese románico italiano está revestido con láminas de mármol. En Florencia es muy típico utilizar láminas de mármol. Usan tres colores, blanco, rosa y verde. Entonces utilizan esas láminas de mármol y ahora en el Renacimiento Alberti va a tomar esas planchas de mármol se utilizaban en el románico para utilizarlas en las iglesias del Renacimiento. Bueno, los manuscritos sobre la arquitectura dan a conocer normas científicas. Sí, se queda grabada, no te preocupes. Si no falla la plataforma, se queda grabada y yo la pongo a vuestra disposición para cuando queráis. Bueno, os decía que los manuscritos sobre arquitectura dan a conocer las normas científicas que se han ido creando, hacen posible esa concepción del arquitecto humanista y sobre todo de la faceta teórico y práctica. Mira, Brunelleschi es el primer arquitecto renacentista y es el último que todavía hace lo que se hacía en la Edad Media. ¿Qué quiero decir con esto? En la Edad Media los arquitectos eran maestros de obras y estaban a pie de obra. Entonces, Brunelleschi todavía es de los que está a pie de obra. Entonces, por eso es un poco como el puente, es ya renacentista, pero sigue trabajando a pie de obra. Está allí en la obra con sus obreros dirigiendo la construcción. León Bautista Alberti va a ser el primer arquitecto en sentido ya totalmente renacentista. Es decir, es un arquitecto que hace diseños matemáticos y que ya no está en la obra, como hacía Brunelleschi. Ya es el primer arquitecto en sentido moderno. Escribe además unos tratados de arquitectura, etcétera, y ya os digo, ya ese concepto va a cambiar. Entonces, estos arquitectos teóricos prácticos, bueno, pues la práctica cada vez va quedando más relegada y se hacen más a la teoría, pues como les pasa a los arquitectos, que realmente están en el estudio, diseñan planos, etcétera, y de vez en cuando se pasan a ver cómo va la obra. Bueno, el artista del Renacimiento busca demostrar la condición científica con base matemática del trivium y el quadrivium, es decir, la importancia de la aritmética, de la geometría, etc. Este nuevo concepto se va a extender por el siglo XVI y el primer gran teórico del Renacimiento es León Bautista Alberti. Después vamos a tener la regla de los cinco órdenes de arquitectura de Viñuela, vamos a tener los libros de Andrea Palladio o el tratado de arquitectura de Sebastiano Serrio. Todos son tratados en los que se habla de la formación del arquitecto, que tiene que ser teórica y práctica, donde tienen que dibujar, proyectar, y evidentemente el arquitecto es el más científico de todos los artistas, porque necesita una formación de matemáticas, aritmética, geometría, muy importante. Bueno, todos ellos se van a basar en el tratado de rearquitectura de Vitruvio. Esto traducido literalmente sobre las cosas de la edificación, ¿eh? Y entonces sobre las cosas de la arquitectura, y es lo que va a escribir Vitruvio. Mira, Vitruvio escribe un tratado que son 10 libros, ni más ni menos, en el que él define la arquitectura clásica y todos los conceptos vinculados a la arquitectura clásica. Entonces nos dice cuál es la mejor ubicación de una ciudad, dónde se deben de ubicar las ciudades. Todos sabemos que las ciudades tienen que estar en un sitio donde haya agua. Si no hay agua es imposible la vida. Habla de los materiales de construcción, habla de las tipologías de edificio, habla de los órdenes arquitectónicos, dórico, jónico, corintio, etcétera, etcétera. Entonces, el primero en escribir sobre arquitectura es Vitruvio y esos 10 libros de arquitectura son básicos. Alberti va a ser el siguiente. Fijaros, desde Vitruvio en la antigua Roma hasta Alberti no tenemos ningún teórico que hable de esto. Y Alberti es el prototipo ya del intelectual, es el humanista del 400. Ya no es el arquitecto a pie de obra como Brunelleschi. Escribe su famosa de rea edificatoria sobre las cosas de la edificación siguiendo a Vitruvio. Y Alberti toma de Vitruvio ideas claves, como la idea de la proporción, como fuente de belleza. Proporción, armonía, simetría. Esa simetría y ese principio de belleza. Solo hay belleza si hay proporción, hay armonía y hay simetría. Y Alberti toma esto de Vitruvio y de la antigüedad clásica. Bueno, la armonía fue denominada Cocinitas y era un reflejo de la armonía cósmica. Y definió el círculo y el cuadrado como las formas geométricas más perfectas. Entonces, esto en el Renacimiento, casi todos nos vamos a mover en círculos y en cuadrados. Son las formas geométricas perfectas. Mirad, el círculo siempre se ve como lo más perfecto, porque si ustedes cuentan un cuadrado, yo tengo cuatro lados y he tenido que empezar por uno de ellos. Pero en el círculo nunca sabemos dónde ponemos el compás y dónde empezamos y dónde terminamos. Pues el círculo es el símbolo de la eternidad. Está considerado la forma más perfecta de todas. Por eso las cúpulas son circulares, no es casual. Podrían ser octogonales o hexagonales. No, son circulares porque el círculo es lo más perfecto. El círculo es el símbolo de la eternidad porque no tiene principio ni fin. Y por eso os digo, una cúpula se hace circular, los edificios funerarios tienden a ser circulares, los batisterios son lo más circulares posibles, unos son circulares, otros son octogonales, pero buscando lo más posible esa idea del círculo. Alberti fue ese gran teórico del siglo XV, pero Antonio Di Piero, conocido como Il Filarete, trabajó en el Milán de Francesco Sforza y escribió un tratado de arquitectura en italiano, formado por 25 libros nada menos, que es un diálogo literario de la ciudad humanística ideal. Entonces aquí se empiezan a plantear cómo debería de ser esa ciudad ideal. Francesco Di Giorgio Martini sigue a Vitruvio y reflexiona sobre las ruinas clásicas y va a redactar su tratado de arquitectura civil y militar, también compuesto de 7 libros. Es decir, una vez que Alberti empieza a escribir, ya hay una serie de teóricos en este momento que empiezan también a escribir. De Giorgio Martini defiende el carácter antropomórfico de la arquitectura, es decir, basada. ¿Qué quiere decir el carácter antropomórfico llevado a la arquitectura? Pues mirad, todas las culturas que son militaristas tienden a hacer todo enorme. Militaristas o dictatoriales. Si nos vamos a Grecia, en Grecia las esculturas y las arquitecturas son moderadas, están vinculadas al tamaño del hombre, porque es una cultura antropocéntrica y antropomórfica. Cuando nos vamos a Roma, este concepto desaparece. Tenemos la idea del imperio. Y entonces, ¿qué es lo que interesa en el imperio? Pues en el imperio lo que interesa son grandes edificios, como el Coliseo, o como un teatro, o como los circos, que son los edificios más grandes que había, que eran los hipódromos de la época, y las esculturas. Cuando un griego hace una escultura, para que os hagáis una idea, yo la primera vez que vi una escultura griega real, que están contadas con los dedos de la mano, las mujeres son más o menos de mi tamaño. Es decir, están un poquito más pequeñas que yo, están vinculadas a cómo eran los hombres y las mujeres en esa época. En cambio, en Roma, esto no interesa. El emperador tiene que ser grande, omnipotente. Entonces las esculturas pasan. Si las mujeres medían 1,40 y los hombres entre 1,50 y 1,60, pues las esculturas pasan a tener de 2 metros en adelante. ¿Por qué? Porque es importante que el emperador se muestre como un ser poderoso, un ser importante. Los dioses igual. ¿Dónde empezamos a ver arquitecturas y esculturas desmesuradamente grandes? Pues me diréis, en Grecia hay algunas, sí, pero es en la Grecia del periodo helenístico, en la época que Alejandro invade Egipto, invade Persia, invade Babilonia y conoce las pirámides de Egipto, conoce tal y dice, bueno, ¿qué estamos haciendo en Grecia? Todo a tamaño del ser humano, esto a mí no me da prestigio y me da poder, ala, todo a lo grande. Y es cuando Alejandro se impregna de esas culturas que está viendo. Y evidentemente los romanos son así, tienen grandes edificios. Mirad, ¿cómo demostramos el poder? Hoy en día, los que estamos aquí, me imagino que todos somos clase media. La clase media, ¿cómo manifiestas el poder? Por ejemplo, las casas, más o menos, lo demostramos en la zona en la que vivimos. Una casa de 100 metros, voy a poner como prototipo, no es lo mismo que esté en Parla que esté en La Moraleja. Entonces, ¿qué estás pagando? ¿Una casa de 100 metros? No, estás pagando el sitio. Es como a la hora de tomarte un café. No es lo mismo tomarte un café en el bar de la esquina que irte a tomar un café al Hotel Palace, que te cuesta 8 euros. Bueno, pues de vez en cuando te puedes dar el gusto, pero con un café, no con otras cosas, no con la casa o tal. Con los coches, las mujeres con los bolsos, por ejemplo. Yo hago visitas particulares, doy clases particulares en los museos, en el Museo del Prado, que tengo un grupo así de élite, y yo no me fijo en esas cosas. Yo voy a lo mío y voy a explicar y no me entero. Y de repente un día me dice una amiga, ¿que tú no te has fijado los bolsos que llevan? Y yo no. Yo voy a explicarles, yo les explico y ya está. Pero pues fíjate los bolsos. Y claro, Carolina Herrera, yo hasta hace 10 años que empecé a dar estas clases particulares en el Museo del Prado, yo no sabía que había bolsos de 2.000 y de 3.000 euros. O sea, no se me pasaba ni por la imaginación. Bueno, fíjate, pues... A ver, os pongo un ejemplo. ¿Dónde se manifiesta el poderío de la gente? Ahora no llevan pieles, no llevan grandes joyas, lo manifiestan en los bolsos. Entonces... Están, entonces claro, estamos a dos niveles. Yo estoy por un estatus intelectual superior y ellas en un estatus económico superior. Bueno, pues vale, ellas me respetan, yo respeto y punto. Les encantan las clases, enseguida me están preguntando que cuando vamos. Les doy las clases los jueves a las 12:30 y están enfadadísimas porque doy esta clase y no se las puedo dar a ella. Pero ahí es donde se manifiesta la historia, ¿no? Entonces, pues cada uno en ese sentido. Bueno, pues ya os digo que todos los regímenes totalitarios, y por totalitario entiendo Roma, entiendo Napoleón, entiendo Hitler, entiendo la Europa del Este, después de la época soviética. Yo cuando cayó el muro hice un viaje a Berlín, pues al año siguiente, en el año 91, estuve en Berlín. Y había una diferencia, cruzabas la puerta de Brandenburgo, nos hacía mucha ilusión, porque llevaba poquitos meses. Es que no tenía nada que ver el Berlín oriental con el Berlín occidental. El Berlín oriental, unas esculturas, unos edificios. O sea, es la forma de manifestar el poder. Grandes edificios, grandes esculturas, etc. Y entonces ese concepto lo tienen desde el Imperio Romano, ya os digo, hasta todos esos regímenes. Cuanto más totalitario sea la política de un país, más grandes son los edificios, más grandes son las esculturas, más grande es todo. Ahí se ve, no hace falta que te lo digan. Entonces, sencillamente, yo digo, tú cruzas el Berlín del Este y del Oeste, ahora a lo mejor no se nota tanto, pero desde luego en el año 91 se notaba muchísimo. Bueno. Seguimos. Bueno. Y ya, hecha esta introducción, pasamos a Florencia. Mira, Florencia en el siglo XV es la nueva Roma. Es esa Roma neoplatónica, dominada por una familia de la burguesía, que son los Medici. Los Medici no son aristócratas, son familia burguesa. Empezaron con el comercio de la lana, como comerciantes de lana, hicieron muchísimo dinero con el comercio de la lana y después montaron la banca Medici, Todos son burgueses y vienen de ahí. Por eso hay parte de la gente de Florencia, como eran los Pacci, que son de la aristocracia de Rancio Abolengo, pues que no los podían ni ver. Entonces, bueno, pues es una familia burguesa. Ya os digo, primero comercian con la lana y después son banqueros. Y van a patrocinar obras importantes. Y tenemos, bueno, ese patrocinio de otras importantes familias también se va a ver en Florencia. En el año 1494 los Medici van a perder su favor, van a perder su importancia y el foco cultural se va a trasladar a Roma. Entonces, fijaros, siempre que hablamos de 480 lo circunscribimos a Florencia y cuando ya pasamos al siglo XVI a lo que hablamos de 580 ya nos vamos a Roma. Es decir, durante todo el siglo XV, durante todo el 480, durante el 1400 y algo, el poder, el dinero, los artistas están en la Florencia de los Medici. Cuando a finales ya del siglo XV y ya cuando se inicia el siglo XVI, ahora el que va a tener el poder es el Papa, el que va a tener el dinero es el Papa y los artistas evidentemente van a ser llamados a Roma, no a Florencia. Y entonces es el momento en el que esos artistas son llamados a Roma y va Miguel Ángel, va Rafael, va Bramante y van todos los grandes artistas. Bueno, en Florencia, como os decía, renació el humanismo y el neoplatonismo, recuperando esa antigüedad clásica. El mecenazgo de los Medici comenzó en 1434 a partir del acceso al poder de Cosme el Viejo, Cosimo el Vecchio, como se lo suele llamar, va a ser, de hecho, clase, pues como actuar como tirano de la ciudad. Pero lo bueno que tenían los Medici es que tenían buen contacto con la gente. Por lo tanto, eran gente que se les apreciaba y que se les quería. Durante ese gobierno, el arte asumió un carácter científico, se vincula a la perspectiva, a la geometría y a las matemáticas, y Cosme de Medici va a encargar dos obras fundamentales en Florencia. Por un lado, el convento de San Marcos, y por otro lado, el Palacio Medici, que actualmente se llama Medici Riccardi, porque luego posteriormente lo compró la familia Riccardi, y por eso se lo conoce hoy en día como el Palacio Medici Riccardi. ¿A quién le encarga Cosme de Medici estas dos grandes obras? Pues a Michel Osso. Michel Osso es uno de los grandes arquitectos de este momento, y Michel Osso va a ser al que Cosme de Medici le encargue estas dos obras. Cosme de Medici, aparte de pedirle a Michel Osso que le haga ese convento de San Marcos y ese Palacio Medici donde él va a vivir con su familia, va a proteger a innumerables artistas, entre ellos Ghiberti, Brunelleschi, Donatello, Fray Filippo Lippi, Botticelli y Benosso Occhioli. Fijaros el listado que tenemos aquí. Todos los grandes artistas del 400 italiano. Todos están bajo la protección y el mecenazgo de la familia Medici. ¿Sí? El hijo de Cosme de Medici va a ser Pedro de Medici. En la historia se le conoce como Piero el Gotoso, porque sufría gota. Bueno, esta gente ya sabes que casi todos sufrían gota, porque comían un exceso de carne. No sabían que el exceso de carne traía aparejada esa dolencia. Nuestro Carlos V también tenía enfermedad de gota, en fin, muchos monarcas. Y Piero el Gotoso, más que es encargar obras, va a ser un gran coleccionista de obras de arte. Y a Piero le va a suceder su hijo, Lorenzo de Medici, que es al que conocemos como Lorenzo el Magnífico. ¿Eh? En 1469, bueno, va a ser el periodo más fructífero, es cuando sucede a su padre, y desde 1469 hasta 1494, bueno, pues va a ser el momento más próspero y más fructífero de Florencia. Coincide esa caída de los Medici con el ascenso de Savonarola. Bueno, Savonarola, sabéis que es un fraile del convento de San Marcos, precisamente. Cuando uno va a San Marcos, se ve la celda de Cosme, porque Cosme, como el convento lo pagó él, se hizo una celda para él, para retirarse allí a leer y a lo que le apeteciera. Se ve la celda de Cosme, se ve la celda de Savonarola, se ven, bueno, el resto de las celdas. Y que todas están pintadas por Fray Angelico. Y, bueno, pues esa es la influencia que va a tener. Bueno, Savonarola va a ejercer una gran influencia. Al final, Savonarola predica los excesos de la iglesia. Bueno, termina cayendo en desgracia, le matan, le queman en la... Primero le matan, afortunadamente, y luego le queman en la Plaza de la Señoría de Florencia. Y Lorenzo, ya os digo, que va a proteger a todos los humanistas. No solamente va a proteger a los artistas, a los escultores y a los pintores, sino que va a proteger también, pues, a los filósofos, como Pico de la Mirandola, etcétera, etcétera. Bueno. Esa recuperación de la antigüedad fue un hecho totalmente elitista. El humanismo florentino, evidentemente, está vinculado a la burguesía refinada y culta, como acabáis de ver. En la arquitectura religiosa es donde mejor se ve el contraste entre el gótico y esa vuelta a la antigüedad clásica. En este primer renacimiento, que es racional, que es geométrico, que es matemático, se va a basar en la utilización del módulo. ¿Qué es el módulo? El módulo es la medida que van a elegir los arquitectos del renacimiento, y el módulo puede ser un cuadrado, puede ser una determinada medida, un metro, dos metros, que multiplicando y dividiendo ese módulo les va a dar la geometría perfecta del edificio que van a ir construyendo. O sea, que los edificios son pura geometría, puro cálculo matemático, y entonces con esa utilización del módulo los edificios van a ser armónicos, simétricos, etc. Emplean la perspectiva en los edificios por primera vez en la historia del arte. Las proporciones entre las partes y el todo va a ser fundamental. Era para los griegos, la belleza era armonía, simetría y proporción entre las partes y el todo. Una persona se consideraba bella no porque tuviera los ojos de un color o de otro, o el cabello de un color o de otro, o porque fuera más fea o menos fea. Se consideraba bella cuando era armónica, cuando su cuerpo estaba armonizado. Acordaros de las famosas siete cabezas o de las ocho cabezas que habéis estudiado en la antigüedad, de Policleto o de Lisipo. Entonces una persona no es hermosa, no es bella porque mida 1,50 o 1,80 o porque pese tanto o cuánto, sino porque esté proporcionada. Y la proporción va es que el tamaño de mi cabeza vaya en proporción con el resto de mi cuerpo, mis manos, mis pies, etcétera, etcétera. Hay gente muy guapa, pero a lo mejor tiene unos pies enormes, o muy pequeño, o unas manos muy grandes. Entonces, para los griegos lo importante era esa proporción entre las partes y el cuerpo. La simetría, por supuesto, y ese antropocentrismo que impulsó la figura humana como medida de todas las cosas. Brunelleschi es el arquitecto a pie de obra, en un sentido totalmente práctico, como os decía, heredero todavía de lo que es el mundo medieval, de los maestros de obras. Y en cambio Alberti trabajó a doble nivel, era teórico y práctico, porque proyectó varios edificios que se van a construir siguiendo sus diseños. Entonces ya es el arquitecto en sentido moderno, el que hace diseños, el que proyecta, etc. En el Renacimiento se empiezan a utilizar fachadas telón. ¿Qué es una fachada telón? Pues una fachada telón es la que no se corresponde con la arquitectura que hay detrás. Que no se corresponde con la arquitectura que hay detrás. Por ejemplo, la fachada más telón más conocida de Alberti es Santa María Novella. Santa María Novella, antes cuando os he puesto mi blog, la tenéis ahí en esa felicitación de Navidad. Y mirad, Santa María Novella es una fachada renacentista, pero Santa María Novella es un edificio gótico. Es un edificio gótico y ya le encargan la fachada a Alberti, y Alberti ya está en otro momento y hace una fachada renacentista. Y entonces hace una fachada que ya lo único que queda reminiscencia del gótico es ese pequeño rosetón que hay ahí. Pero fijaros, ya se utilizan volutas, se utiliza frontal triangular, se utilizan arcos de medio punto, es decir, se utiliza ya otro concepto radicalmente distinto. Entonces, eso es lo que se habla de una fachada telón, una fachada que realmente es como un telón que no tiene nada que ver con la arquitectura que hay detrás. Entonces, cuando entramos a Santa María Novella a ver las maravillas que hay ahí dentro, los guirlandallos, bueno, y todas las cosas que hay dentro, pues realmente no tiene nada que ver la fachada con lo que hay en el interior. Los ejemplos más destacados de planta basilical en esta época van a evocar a las basílicas paleocristianas y son fundamentalmente la Basílica de San Lorenzo y del Santo Espíritu, que son obra de Filippo Brunelleschi. Entonces, bueno, pues se basan en lo que eran las basílicas paleocristianas. ¿Qué se va a recuperar también? Se va a recuperar el arco de medio punto. El arco gótico es el arco apuntado o ojival, ese arco hacia arriba. Bueno, pues ahora se recupera el arco de medio punto, que es el que utilizaban los romanos, y se ha utilizado también en el románico. Bueno, pues es el que se va a utilizar ahora. Y entonces se reemplaza el arco ojival por el arco de medio punto y se reemplazan las cubiertas adinteladas o planas por bóvedas de cañón frente a las bóvedas de crucería del mundo del gótico. O sea, aparecen las bóvedas de crucería góticas y se empiezan a utilizar esas bóvedas de cañón. Y nos vamos a acercar al Duomo de Florencia. Y yo, dime. A ver, Brunelleschi lo que hace. A ver, Brunelleschi lo que hace es que la obra más importante de Brunelleschi es el diseño de las basílicas del Santo Espíritu y de San Lorenzo. La Basílica de San Lorenzo no tiene fachada. Esto es muy italiano. Lo último que una iglesia siempre se empieza por la parte del altar y se termina por la portada, los pies. Entonces, ¿qué sucede? Pues esto es muy italiano, Hay iglesias maravillosas, pero que no tienen fachada. Eso ya me lo he encontrado. Me lo he encontrado en Bolonia, te lo encuentras en Florencia, te lo encuentras en varios sitios. Entonces, por ejemplo, Brunelleschi hace el diseño, pero como no hace las fachadas, pues no utiliza mármol. Y luego hace la cúpula. Esa fachada maravillosa que tenéis de, del Duomo de Florencia, que está cubierta de mármol, la fachada es del siglo XIX, porque la fachada gótica se ha ido perdiendo con el tiempo y la fachada actual del Duomo de Florencia es del XIX, donde se utilizan esos mármoles blancos, rosas y azules, como en el campanile, que sí es de la época de Giotto, y Giotto lo inicia y luego se acaba después, y entonces se utiliza el mismo estilo. Pero ya os digo, la fachada es neogótica, es de finales del siglo XIX. ¿Sí? Bueno, pues vamos a hablar un poquito del proceso del Duomo de Florencia. Mirad, el Duomo de Florencia parte del año 1294. Fijaros, estamos hablando de finales del siglo XIII. El municipio de Florencia decreta la construcción de la nueva catedral que lleva el nombre de Santa María del Fiore, Santa María de las Flores, para reemplazar la iglesia Santa Reparata. Florencia tenía una iglesia, que es Santa Reparata, es una iglesia antigua, y ahora, en 1294, la ciudad de Florencia decide hacer un concurso para construir una nueva catedral. ¿Por qué? Mirad, en la zona de la Toscana hay tres sitios que están en pugna por tener el poder, que son Siena, Pisa y Florencia. Y entonces, primero tiene el poder Pisa, que hace ese magnífico conjunto en Pisa. Sabéis que está, si conocéis Pisa, es lo que se llama el Campo de los Milagros. Entonces vais allí a una explanada maravillosa de hierba. Y hay tres edificios apartados de la ciudad, que son la catedral, el baptisterio y el campanile, que es el famoso, la famosa torre de Pisa, que cada vez estamos en cliente. Entonces, Pisa tiene poder durante la época del románico y todo eso va a ser románico. El siguiente en poder es la ciudad de Siena. Y Siena tiene, yo el año pasado cuando estuvimos en Florencia, estuvimos en Siena con una catedral espectacular. Encima llevábamos un guía que era de Siena, que yo no pude añadir nada. Porque claro, imaginaros, pues como yo qué sé, si me llevan a mí algo del Prado en Madrid y viene otro de fuera y dice, pues es que ya a lo mejor lo ha contado todo. Pues eso le pasó al guía, ¿no? Era espectacular. Un señor que escribe libros, tiene libros en el Museo del Prado, editados por él y tal. Bueno, pues, y claro, cuando Florencia empieza a tener poder, ¿cómo se manifiesta el poder en esta época? Hemos dicho que a través de la arquitectura. Entonces, Siena construye la mayor catedral, Pisa construye la mayor catedral porque es la ciudad más importante de su momento. Después la releva Siena. Entonces, Siena tiene que hacer una catedral mejor que la de Pisa, porque ahora la que ostenta el poder es ella. Y cuando Florencia empieza a ser la ciudad más importante, tiene que hacer una catedral mejor que la de Pisa y que la de Siena, porque tiene que demostrar que ella es la importante ahora. Y entonces es esa relación que os decía entre arte y poder, que el poder se manifiesta, en este caso con las catedrales. Y entonces se decide construir esa catedral, que como veis, la idea parte de 1294 y va a llegar hasta el Renacimiento. 1296-98, ceremonia de bendición de la primera piedra de Santa María del Fiore, y el proyecto se confía al arquitecto Arnolfo di Cambio. Arnolfo de Cambio fallece entre 1301 y 1310, porque como en esta época todavía los artistas no importan como después, pues no tenemos muy clara su fecha. Cuando uno va a Florencia, a mí me encanta bordear el Duomo, y hay unas esculturas enfrente de la catedral, que una está Arnolfo de Cambio y la otra está Brunelleschi, Filippo Brunelleschi, que son como los dos grandes artífices de la catedral. Arnolfo di Cambio, porque es el que inicia la catedral, es el que parte toda la base, todo el proyecto, y Filippo Brunelleschi, porque nos hace esa maravillosa cúpula de Florencia, que es la que vamos a tener. Fijaros, pasan treinta y tantos años, 1331. El municipio de Florencia lanza un nuevo sistema de financiamiento basado en el pago regular a la ópera. Los italianos hablan de ópera, ópera es la obra, para la obra de Florencia, con cuotas fijas sobre los ingresos públicos. Entonces se dedica una parte de los impuestos y de los ingresos públicos para financiar la obra de la catedral, porque si no, son conscientes de que no se va a acabar nunca. Entonces, como veis, la catedral es un proyecto de toda la ciudad. Una parte de los impuestos se dedican a financiar la catedral. 1334, Giotto. Giotto es nombrado arquitecto de la ópera de Florencia. Iba a iniciar la construcción del campanile, que se inicia con el proyecto de Giotto. Entonces siempre hablamos del campanile de Giotto, pero Giotto la verdad es que hace el proyecto y hace un poquito abajo, el resto es terminado por otros arquitectos, pero siempre hablamos del campanile de Giotto. Fijaros, lo inician en el 34 y se muere en el 37, o sea que poco le dio tiempo a hacer, pero claro, es como la, cuando vayamos a la Roma, la cúpula de Miguel Ángel, bueno, la diseñó Miguel Ángel, pero quien la modificó, la reformó y la terminó fue ya como de la Porta, ¿eh? Entonces, claro, todo el mundo habla de la cúpula de Miguel Ángel, pero realmente la cúpula es de Giacomo de la Porta, ¿eh? Eso ya lo explicaré en Roma, cuando estemos allí. Bueno, pues Giotto. En el 37 muere Giotto, ¿eh? Y Giotto está enterrado en el Duomo de Florencia. En 1337 al 43 empieza un nuevo personaje en el mundo del arte, que es Andrea Pisano. Andrea Pisano es maestro constructor en la ópera, se va a concentrar en el campanile, que comenzó bajo la dirección de Giotto y va a continuar hasta el cuarto orden con sus colaboradores. O sea, que a Giotto en el campanile le sigue Andrea Pisano. Se muere Andrea Pisano porque aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Que esto dura más de 100 años y que ellos se morían jóvenes. Que hoy en día estamos... claro, yo llegaba a una clase de historia y me decían... Bueno, es que los griegos y los romanos son unos pederastas. Bueno, a ver, eso es de nuestro punto de vista actual. Cuando la gente se casa con 14 años, pues que tener un efebo con 13 o 14 años es lo normal, porque es que si tú te mueres con 35, no puedes hacer. A ver, es que hoy en día tenemos una esperanza de vida en torno a los 85 años. Entonces, claro, no te planteas igual la vida si piensas que vas a vivir 80 años que si vas a vivir 35 o 40. Entonces, claro. Cuando la gente se casa con 14 años, pues tener un efebo de 13 o 14 es bastante normal. Hoy en día nos parece una aberración porque vivimos 80 y nos parecen unos niños y unos críos. Entonces todo cambia según la perspectiva de las cosas y de la esperanza de vida de la época, ¿no? Entonces aquí tienes que tener en cuenta eso, que las obras se prolongan mucho en el tiempo y que ellos se mueven jóvenes. Bueno, muere Andrea Pisano y le sucede Francesco Talenti como maestro de obras de la época. Y Talenti propone un nuevo modelo para la catedral que modifica el proyecto de Arnolfo di Capua. En 1359 se finaliza el campanario bajo la dirección de Francesco Talenti. O sea que lo ha empezado Giotto, lo continúa Andrea Pisano y lo acaba Talenti. Pero a estos dos los obviamos. Siempre hablamos del campanario de Giotto, ¿eh? Porque es el más famoso y entonces por eso hablamos de él. Bueno, en 1375... tenemos la disminución de las últimas estructuras arquitectónicas de Santa Reparata. En el 78 se completa la bóveda de la nave central de la catedral. En el 80 se terminan los pasillos laterales. Y también nos encontramos que un bosque ubicado en los Apeninos fue donado a la Ópera del Duomo para asegurar el suministro de madera para construir la catedral. Fijaros la cantidad de gestiones que hay que hacer. O sea, hasta el punto de que se dona un bosque entero para utilizar la madera para construir la catedral. Se me ha pasado muy rápido, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí, página 5. El jueves que viene es fiesta, nos vemos al siguiente. Que tengáis muy buena semana. Thank you.